Buenas noches, bienvenida, bienvenido a una nueva edición de Colmenas Tapizadas. Si estás en Zaragoza, puede que nos estés escuchando a través de las ondas de Radio Topo, en el 101.8 de la FM.
También puedes escucharnos a través de Radio Almaina en Granada, Radio Contrabanda en Barcelona, Radio Agora Sol de Madrid y Radio Xata de Pinto.
En este, que es el episodio 45 de esta aventura que es Colmenas Tapizadas, viajamos de nuevo al siglo XIX. Cuenta la leyenda que el 22 de junio de 1856, por las calles de Valladolid, se oía una tonadilla que decía algo así. Ya llegó el feliz momento de que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos coman mierda.
Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
Viajamos sin más demora a vivir los motines del pan.
...1856 22 de junio, vieja Castilla, preparativos de San Juan. Hoy no hay pan para todos, hoy no hay pan para todas. ...1904... 8 de marzo, pan y trabajo son las mujeres, brazo en alto. Hoy no hay pan para todos, hoy no hay pan para todas.
En febrero de 1856 finalizaba la Guerra de Crimea, que había enfrentado al Imperio Otomano con Francia, Reino Unido y Cerdeña como aliados contra el Imperio Ruso y Grecia.
Mujeres al frente de esta revolución.
El conflicto se zanjó con la derrota rusa y la firma del Tratado de París. Sin embargo, sus consecuencias atravesaron todo el continente europeo. La guerra provocó la caída del precio del trigo a nivel mundial y la cosecha de ese año fue escasa y de baja calidad, lo que hizo subir los precios de los alimentos, especialmente el del pan.
Consiguieron ahogarnos. Remonta el vuelo esta ciudad adormecida por la historia. Somos los nietos de esos valientes. Somos las nietas de esas valientes.
El incremento de los tributos directos, la recaudación del odiado impuesto de consumos y de derechos de puertas y la carestía de los alimentos a causa de su exportación, a precios en ocasiones desorbitados, a los países que combatían en aquella guerra de Crimea, fueron, en esencia, los factores de fondo que desencadenaron la rebelión en Castilla.
En los mismos días de junio de 1856, el precio del pan triplicó el de las mismas fechas 4 años antes en Castilla. Los menesterosos castellanos, que llevaban años soportando estoicamente abusos fiscales y una escasez que no entendían, frustradas por completo de las esperanzas de una revolución, se hicieron fuertes en las calles.
Violines y violencia, es lo que siempre digo.
gobierno, convencido de que de estallar un motín lo haría en Valladolid, donde circulaban desde finales de mayo pasquines anónimos augurando un levantamiento popular, bajó la guardia en el resto de la región. Ni siquiera prestó ninguna atención a fatales y certeros augurios de las autoridades eclesiásticas. Como sucedió en 1847, las revueltas se originaron en la frontera noroccidental de la Tierra de Campos, una zona de intenso tráfico de grano con destino a la montaña, Asturias y Galicia. El 2 de junio, decenas de mujeres y niños impidieron en Astorga la salida de carros cargados de trigo camino a Santander.
Los motines del pan fueron protagonizados habitualmente por mujeres, pues ellas eran las que asumían las labores de la compra de los bienes básicos de la casa. El bloqueo de mercancías fue su arma. Aquella fue una práctica habitual en época de escasez. Reacciones populares similares se vieron en diferentes localidades, incluida Zaragoza, donde un nutrido grupo de mujeres trató de frenar la salida en barcazas a través del Canal de Aragón de harina para la exportación. Sin embargo, aquella harina que en Zaragoza trataban de frenar su salida ya había dejado hambrientos a agricultores de zonas de Guadalajara o de Teruel.
Vamos al granero de la península ibérica, Castilla. Ante la pasividad de las autoridades locales durante el bloqueo por parte de las mujeres de Astorga del grano que debía viajar al norte y la persistencia de las carestías, la ira popular se desató de manera más contundente en Benavente el día 18 de junio. Allí, la turba destruyó la fábrica de conservas vegetales de un asturiano.
Ahora sí, alcaldes y gobernadores se apresuraron a organizar en las ciudades el suministro de pan entre los pobres y aplazaron el inicio de la recaudación de los consumos, a pesar de que en algunas localidades, como en Toro, no se percibían mayores síntomas de inquietud entre la población. En Béjar, los comerciantes costearon filantrópicamente las entregas de alimentos a los menesterosos para evitar males mayores. Pero era demasiado tarde.
Escúchame. Una de las razones por las que jamás he creído en la política parlamentaria es que los procedimientos son muy lentos, muy burocráticos. No siempre puedes votar para salir de un conflicto. Acción directa. Movimientos decisivos y rápidos. Así se consigue que salgan las cosas.
Estás escuchando Colmenas Tapizadas.
A las 7 de la mañana del domingo 22 de junio, un todavía pequeño grupo de amotinados hizo tocar a rebato las campanas de la Casa Consistorial de Valladolid. A su llamada acudieron centenares de personas que, como primera acción, destrozaron el puesto de puertas del Puente Mayor. Ejecutada su venganza contra los impuestos, llegó la hora de saldar cuentas con los harineros, a quienes consideraban culpables de la falta de pan. Tres de sus fábricas en la dársena del canal, la fundición contigua y varios almacenes sucumbieron a las llamas.
Más tarde, la multitud asaltó varios domicilios de comerciantes. El gobernador civil, Domingo Saavedra, se abstuvo de intervenir, convencido de la inutilidad de la fuerza en una situación como esa. Pero a media mañana, presionado por Joaquín Armero y Peñaranda, capitán general de Castilla la Vieja, resignó su autoridad en él. Armero, después de decretar el estado de guerra, lanzó a sus guarniciones contra la multitud, que lejos de atemorizarse durante la madrugada, prendió fuego a otras dos fábricas en Medina de Rioseco.
Gran mano en la pared.
Conocedores de los sucesos de Valladolid y Medina de Rioseco, los soldados tomaron la ciudad de Palencia y durmieron en ella con el fin de mostrar su fuerza y evitar la expansión de la revuelta. Un gesto inútil. Una muchedumbre, formada al amanecer del día 23 por operarios de las fábricas de tejidos de la ciudad, engrandecida con el transcurso de las horas hasta superar las 4.000 personas, lo que suponía un tercio de la población de la ciudad, terminó incendiando tres harineras. El motín de Palencia fue aún más sangriento que los dos anteriores. Al menos un amotinado murió bajo fuego del ejército.
De poco sirvieron las medidas adoptadas por los alcaldes. En la noche de San Juan, muchas de las harineras ribereñas del canal y algunas otras en varios pueblos de Valladolid fueron pasto de las llamas.
Vi fuego y entré. El fuego estaba muy grande y en el fuego te encontré. Estabas muerto de hambre. Sí, estabas muerto de hambre. Puede ser. Me estaba muy grande y en el fuego te abracé. Nos matamos de hambre. Si esto no tiene nada que ver, no puede ser, nada que hacer, no pasa nada. Pues esto no tiene nada que ver, no puede ser, nada que hacer, no pasa nada. Vi nuestro fuego y entré. Ese fuego estaba tan grande. Vi nuestro hambre y me quemé. Me cociné muerto de hambre. Si esto no tiene nada que ver, no puede ser, nada que hacer, no pasa nada. Esto no tiene nada que ver, no puede ser, nada que hacer, no pasa nada. Puede ser.
Las tropas de Armero detuvieron durante la madrugada del día 23 en Valladolid y Rioseco y la del 24 en Palencia a algo más de medio millar de personas acusadas de sedición, que fueron juzgadas a las pocas horas de su arresto por tribunales militares, con arreglo a la ley de abril de 1821 y sin ninguna garantía procesal.
El día 25 de junio comenzaron las ejecuciones. El capitán general hizo leer esa misma mañana un bando en todos los pueblos de su jurisdicción en el que anunciaba la aplicación de la pena de muerte a los cabecillas del motín y amenazaba con idénticos castigos a quienes le secundasen. La reacción fue justamente la contraria a la deseada. En los pueblos de Castilla de cierta entidad, la población emprendió acciones violentas para demostrar su hartazgo por los impuestos y la escasez. Tan solo en la provincia de Soria, los repartos de pan consiguieron, a duras penas, aplacar el descontento de la población.
Si eras luna o eras tormenta. verano, no sé si lo recuerdas.
La revuelta se extendió con extraordinaria rapidez al resto del país a finales de junio. El gobierno recibió partes de levantamientos en lugares tan separados en la distancia como Albacete, Gijón, Palma de Mallorca, Pontevedra, Bilbao, Badajoz, Barcelona o Vigo. Más de un centenar de localidades, en la mayor parte de los casos coincidiendo con la celebración de la festividad de San Pedro, se lanzaron a la calle y al sabotaje de fábricas de harinas y de hilados, plazas de toros y fielatos, que ardieron en los cuatro puntos cardinales en protesta por la carestía y en homenaje a los héroes de Castilla, como rezaban los pasquines repartidos.
Mientras, en Castilla la Vieja no hubo piedad con buena parte de los prisioneros. El 1 de agosto de 1856 será ejecutado en Medina de Rioseco el último de los 21 condenados a la pena capital, 19 hombres y 2 mujeres, en total, habitantes de esa localidad, Medina de Rioseco, de Valladolid y de Palencia.
Muy pocas sobrepasaban los 25 años. En las cárceles de Valladolid, Aranda y León murieron de hambre, desnutrición o tisis, como poco, 60 personas. Muchos niños lactantes, apartados de sus madres encarceladas, perdieron la vida. Solo unos cuantos afortunados consiguieron escapar de las atestadas prisiones castellanas y huir a Portugal a través de la frontera salmantina.
Las pesquisas militares y judiciales en busca de instigadores de los motines no tuvieron ningún resultado. Al parecer, no hubo agitadores socialistas entre la multitud, pues incluso los dirigentes proletarios catalanes, en pleno desarrollo del asociacionismo obrero, estaban tan estupefactos por lo sucedido como el propio gobierno. Por otro lado, las tesis de un complot carlista pronto fueron también desestimadas.
Thank you. Quizá encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios.
No, no, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así.
Estás escuchando
Colmenas Tapizadas. Fue algo tan simple y poderoso como el hambre lo que lanzó a las calles espontáneamente a la población castellana. Pero sus movilizaciones, desprovistas de una base teórica al no político, supusieron un cambio sustancial frente a las revueltas anteriores, pues dirigieron su ira contra comerciantes de grano y, sobre todo, contra fabricantes de harinas, a quienes culparon de las carestías. Hombres libres contra esclavos, patricios contra plebeyos, señores contra siervos. La eterna lucha de clases.
Cierto es que el incendio de harineras y asalto a almacenes evocan cierto anacronismo ludita europeo en las formas de protesta campesina, con respecto a otras de las que ya hemos hablado en Colmenas Tapizadas, como las que ya habían tenido lugar en Francia o el Reino Unido. Pero es importante tener en cuenta que hasta 1840 el tráfico exterior de harinas castellanas no tuvo una incidencia significativa en su precio interno.
Nunca piensan en sí mismas, no tienen propiedades, todo es para todas. Su beso químico es un sueño colectivo.
Las fábricas no fueron las únicas damnificadas. Mientras duró la represión, algunos campesinos se echaron al monte literalmente engrosando las filas de lo que se vino a llamar bandolerismo. Los legendarios Ángel Villalain, el tambor de Villatoro, y Mariano Hierro sembraron la agitación en Burgos y Palencia con acciones, todas ellas, muy selectivas y bien preparadas, en las que enarbolaban el nombre de Carlos VI para despojar mediante engaños de sus riquezas a algunos prohombres de la zona.
Otros, apartados de ese bandolerismo, descubrieron que el sabotaje de las fábricas y harineras era mucho más peligroso para su vida y libertad que otra forma de resistencia, la furtiva quema de fincas. Aquello comenzó a preocupar de veras y tuvieron que organizarse en cada pueblo retenes de vigilantes para evitar las acciones de estos replicantes castellanos del capitán Swing, que exigían, con esquelas colocadas en la madrugada en las calles, que de no moderarse el precio del pan o dictarse el indulto a los encausados por los motines de junio, seguirían incendiando fincas.
Ciudades bulliciosas, grandes caminos, ingeniería genética. Hormigas y cubrirá.
1856. 22 de junio, vieja Castilla, preparativos de San Juan. Hoy no hay pan para todos, hoy no hay pan para todas. Cuatro, 8 de marzo, pan y trabajo son las mujeres, brazo en alto. Hoy no hay pan para todos, hoy no hay pan para todas.
Campanas en la plaza mayor, ve jornaleros, mujeres al frente de esta revolución. Cantan por las calles, ya llegó el feliz momento de que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y que los ricos coman mierda.
Consiguieron ahogarlo. Remonta el vuelo esta ciudad adormecida por la historia.
Somos los nietos de esos valientes. Somos las nietas de esas valientes. En la plaza mayor, morir de jornaleros, mujeres al frente de esta revolución. Cantan por las calles, ya llegó el feliz momento de que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y que los ricos coman mierda.
Colmenas tapizadas.
Radio Topo.
Hasta aquí el programa de este domingo. Desde Colmenas Tapizadas, recomendaros encarecidamente que no queméis fincas por su cercanía con el resto de parajes naturales. Pero os dejamos barra libre con las fábricas, los centros comerciales, las cajas de fibra óptica, las cámaras de videovigilancia, los escaparates de multinacionales, los puertos, los aviones y los yates.
Y ya sabéis, no olvidéis, al menos, incumplir una norma al día.
Hasta la semana que viene.
Deslumbran cómo acabará. No puedes camuflar toda la carga que hay en tu espalda. Un hombre que se oculta.
Sirenas y alarmas, sabotaje, sabotaje. Vestida de luto a las tantas saliendo de casa, sabotaje. Cara tapada, capucha, bandana, sabotaje, sabotaje. Espera la carga tras la barricada, sabotaje.
Nombre en clave y piso es franco, por si se tuerce el asunto. Guante blanco, todo controlado, el coche tintado está a punto. Han despistado sus fuerzas, salió de casa con el plan en marcha. Revisaba el mapa y el material, desactivada la alarma. Tapaba la cámara, rápida tras la señal. Reventaba esa máquina, paraban sus fábricas. Disturbios varios en distintos puntos de la ciudad.
Masiva, ¿me recibes? Necesito informe de situación. Cambio.
Solo un par de dígitos para descifrar el código. Por cada segundo un movimiento, no hay margen de error. Accede a sus archivos y filtra la información. Mensajes de rebelión en la televisión. Realito el comando esperando instrucciones. Llamadas en masa, saqueo, butrones. Sumir la ciudad en un caos. Cientos de presos liberados. Colapso de servicios. Unidades, brigadas sin efectivos. Tambaleante, orden establecido. Llegará la calma después del ruido.
Pistola de silicona para la puerta de ZTT. En el banco y en el cajero rompe fuerte ese TNT. Ven, únete, ponte la bandana y sígueme. Que esta noche habrán cristales rotos en la sede del poder.
Escucha cristales y humo, sirenas y alarmas. Sabotaje, sabotaje. Vestida de luto a las tantas saliendo de casa. Sabotaje. Cara tapada, capucha, bandana. Sabotaje, sabotaje. Espera la carga tras la barricada. Sabotaje.
Sabotaje y arte es el vértice. Escupe solo a sus cómplices. Organícese, falla, pom, dem, boni, dem, dem, boni, dem, dem. Son criminales en serie. Crecimos casi sin temerles.
Préndelo ese molotov. Fúcala, tuerca, va. Quémalo, vamos con todo. Sistema ya, su capital.
Tómala, lúchala, ya está ardiendo la ciudad. Tira la taca que atrapa, raja su saca. Cata la rabia que mata, funde su plata.
Y si se escapa, ratata.
Niños en alto va formándose el ejército. Nos subestima, nos vieron inofensivas. Miles de pasos retumban en la avenida. Defender la vida es la caída del sistema.
Sabotaje. Daño o destrucción causado contra alguna institución, proceso o sistema, como forma de lucha o resistencia contra el organismo que los dirige.
albañil por el día y por la noche vida clandestina.
¡Qué placer! Que eso es lo que yo quiero que haga la juventud.
She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flat, trip over the shop. Cut your hair.